Ser Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Serrunner una semana más. Hoy nos vamos a ir a la montaña, pero para hablar de lo que es la sociedad en la que se incrustan las carreras de trail. Hace poquito hemos tenido la que es la cita por antonomasia del calendario del trail running español. Jon Egaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
No es otra que la Cegamaiz Corri en este año 2026, con victoria repetida en el caso de los chicos para el Asin El Asawi, con la sorpresa, entre comillas, de la campeona de esquí de montaña Alex Anderson, y con doble podio vasco en categoría femenina, una carrera que fue muy rápida, la de ellas. Así que, contado lo deportivo, hoy vamos a bucear un poquito más en lo que supone para el territorio de Guipúzcoa, para los montes de la Sierra de Aizkorri y para la población de Cegama, un pueblo muy chiquitito, para el que no lo conozca, que está enclavado entre montañas y que una vez al año se vuelve una auténtica locura.
Por cierto, felicitamos desde aquí a Malen Osa, le escuchábamos con los compañeros de Ser Guipúzcoa hace poquito y todavía tenía la voz como una gran resaca, es decir, la voz muy cansada pero a la vez muy, muy contenta y como digamos que gorjeaba, pero yo creo que de gusto y del esfuerzo, y que es lo que queremos abordar hoy, de todo lo que se vive alrededor de una Cegama, de los intangibles en muchos deportes, digamos que están estudiados, ¿no? En fútbol o en básquet un poquito menos, pero en fútbol el equipo siempre gana más en casa y las medidas del campo son las mismas. ¿Por qué será? Y en el caso de la Cegama, reducirlo a una carrera, a una clasificación, y le hemos escuchado muchas veces a Kilian Jornet decirlo, es absolutamente imposible. Se crea una burbuja mágica en los prolegómenos durante la carrera y en el después en Cegama, en Aizkorri. Y es lo que hoy queremos analizar gracias a dos investigadoras.
Consecuencias en positivo, también algunas, no lo vamos a negar, en negativo, en un territorio que es el de la naturaleza y que muchas veces, cuando se introducen muchas personas al mismo tiempo en el mismo lugar, bueno, pues no todo es positivo. Para ello nos vamos a ir hasta la Universidad de Deusto para saludar a dos integrantes del equipo Deusto Sports and Society de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad y profesoras ambas en el departamento, que son Itziar Urquijo. Hola, Itziar. Y Erika Borrajo. Oparika, muy buenas, bienvenida.
Hola, buenos días.
A ver, os voy a pedir, así como hacemos en los medios de comunicación mucho, Itziar, un primer titular. ¿Qué es Cegama Aizkorri?
Cegama Aizkorri es una experiencia emocional. Frente a todo lo demás, pertenencia y emoción.
Erika, ¿suscribes las palabras de Itziar?
Suscribo y complejamente descriptible.
Vale, y claro, y esto lo están diciendo dos personas que, si no me equivoco, nunca han corrido la prueba.
No. Ni creo que eso suceda nunca. Es algo difícil, es el Ferrari de las carreras que es único e inaccesible para la mayoría, y no creo, yo personalmente al menos, no creo que llegue a ese punto, nunca.
Yo creo que tampoco.
Abundamos en estos sustantivos, en estos conceptos de pertenencia y emoción que nos dejabais como titulares para empezar, porque uno puede tener más o menos claro cuando pertenece a un club, cuando entra a tal o cual estadio de fútbol, lo que puede significar en ese momento la comunión con un ambiente, con un colectivo, el sentimiento de pertenencia. Pero en el caso de la montaña es más difuso, quizá difícilmente, complejamente, como decías, descriptible, porque hay muchas nacionalidades, gente que compite individualmente y que de repente se siente compañero del otro, ¿no? En un escenario que roza lo místico.
Al final, algo que nos ha ido saliendo mucho en las entrevistas ha sido el hecho de, bueno, es gente que puede ser su primera Cegama, amateur, de que viene del pueblo de al lado y que de repente se ve en la línea de salida con un Kilian Jornet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa unión y ese sentirse especial, no solo en la montaña, sino durante todo el proceso, desde que consiguen un dorsal hasta que finalizan la carrera, ¿no? Como paradoja comentaban, es la única carrera del mundo, creemos, que los ganadores esperan al último corredor o la última corredora, ¿no? No sé si habéis visto las imágenes de este año, pero son brutales. Entonces, lo que se genera y el sentirse especial y esa pertenencia es algo que no se da en ninguna carrera más.
También hay una cierta mística con aquellas personas que llevan un montón de años intentando apuntarse y cada vez que llega el sorteo cruzan los dedos, pero bueno, pues no les toca en fortuna, porque claro, hay miles de personas que se apuntan y tan solo unos cientos de dorsales que se reparten cada año para estar en Cegama. A ver, Itziar, ¿vosotras cómo habéis empezado minuto cero a investigar, a buscar, entiendo que, documentación, con experiencias, hacer entrevistas a gente que está vinculada a la carrera, a bucear en qué tiene de peculiar o qué es lo que supone Cegama para el territorio.
Pues esto empieza ya el año pasado. El año pasado, bueno, pues un poco del friquismo nuestro y la relación con la montaña, nos pusimos en contacto con la organización y empezamos a recoger datos a nivel online, con unos cuestionarios y tal. Y ahí sí que empezamos a ver un poco qué era Cegama Izcorri, ¿no? Partiendo un poco de esta frase que decíais de Kilian, de Cegama es Cegama. Y como buenas cabezonas que somos, dijimos, vale, Cegama es Cegama, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Y vamos a intentar darle una explicación. El año pasado conseguimos 300 y pico respuestas, pero se nos quedó corto, porque al final, bueno, la gente online, no sé si sabéis, pero al final esto de contestar cuestionarios y se hace un poco más denso y no termina de explicar lo que el fenómeno en sí. Era algo más complejo que una respuesta online. Entonces, este año, con la ayuda de la organización, pudimos realizar 20 entrevistas entre alcalde de Cegama, corredores élite, corredores amateur, espectadores, el dueño del bar del centro del pueblo, por ejemplo, Egoitz, gente de la organización, y realizando con mucha paciencia y mucho trabajo esas entrevistas, nos movemos a Cegama, ahí en el ayuntamiento, y bueno, pues pudimos contactar con gente como la madre de Kilian Jornet, por ejemplo, que fue maravillosa y que nos dio muchísima información.
Uh-huh. ¿Cuánto dura una entrevista en profundidad? Más o menos.
Pues calcula que más o menos de media, unos 50 minutos, hay de todo. Hay gente que es más ágil y que en 20-30 minutos te lo ha dicho, y hay gente, bueno, pues que el fenómeno Cegama le da para hablar mucho y que tiene un romanticismo detrás que al final excede la hora, ¿no? Entonces, ahí nos movimos, más o menos 50 una hora.
Entendemos que hay conclusiones que, de algún modo, bueno, hay que ratificar, pero se pueden más o menos prever, incluso que habéis podido sentir en carne propia. Pero, ¿cuáles de ellas os sorprendieron más? Es decir, ¿qué testimonios, qué experiencias o qué discursos os resultaron, más sorprendentes desde el punto de vista de que no esperabais ese matiz o esa arista?
Pues yo creo que una de las cosas que más comentamos Itziar y yo después de las entrevistas era la relación que hacían de la carrera con la identidad vasca. Es decir, o sea, que no solamente se centraban en lo que era la Cegama y lo que pasaba en la Cegama y el deporte en sí como el trail, sino que lo extrapolaban de alguna manera a todo el conjunto de la sociedad vasca, que los vascos éramos así, que nos comportábamos así, no solo en Cegama, sino que era como una seña de identidad nuestra, pues estar así o animar así a los deportistas, pues no solamente en Cegama, sino pues que se veía también en el Tour, y bueno, pues como esa identidad con el territorio, pues se relacionaba también con los valores de la sociedad, pues el compromiso, el orgullo de pertenencia, esa relación con la montaña, pues yo creo que era una de las cosas que más destacamos después entre nosotras, después de hacer las entrevistas.
¿Ocurría también, Erika, en el caso de la gente, entiéndeme, venida de fuera? No sé si tuviste la oportunidad de hablar con alguna persona que debutara en Cegama en este año, ¿no? Que no hubiese estado aquí anteriormente y que de repente, bueno, pues os contase esa primera impresión del año 2026.
Sí, bueno, de este año justo que iba a correr, creo que no entrevistamos a ninguno, pero sí que, o sea, gente de hecho, era una de las cosas que gente de fuera del País Vasco era lo que más destacaba de la carrera. O sea, cuando les preguntábamos qué veían en Cegama que no hubiesen visto en otras carreras, era lo que más destacaban. O sea, la identidad, nuestra seña de identidad como vascos, que se reflejaba de alguna manera en la Cegama.
Qué responsabilidad para organizadores, para todo el mundo de Cegama, porque al final está siendo, de alguna forma, bueno, pues sí, la puerta de entrada a la cultura vasca, ¿no? Para mucha gente.
Sí eso es.
Ahí, sin embargo,
por añadiros, preguntabais el tema de alguien que hubiese corrido la primera vez. Ahora tenemos la segunda parte de la investigación. Y la segunda parte es entrevistar a personas que hayan corrido esta edición, la Cegama Izcorri. Entonces, a día de hoy ya tenemos 40 y pico peticiones para hacer entrevistas. aceptadas de personas que era la primera vez que corrían Sega Maizcorri. Así que esos datos os los podremos dar más adelante,
está bien, está bien.
Pero sí, esa segunda parte está ahora en marcha.
Abordaremos, claro que sí, el mundo de los y las debutantes. Decía que bueno, hemos abundado en el sentimiento de pertenencia, en el hecho vasco, pero existe también la intuición en el mundo de la montaña de que es precisamente una gran derribadora de barreras nacionales. Es decir, que la gente de la montaña, está donde esté, sean ellos y ellas de donde sean, se relaciona de un modo especial, ¿no? Como que hay algo atávico en el hecho de subir, de ascender esa montaña que se relaciona con el cielo, que une a los colectivos. No sé si esto también se percibe, ¿no? Que muchas montañas generan un mismo sentimiento de pertenencia y que en el mundo de la montaña, los que lo viven, las que lo viven, se relacionan de un modo diferente a los que llanean.
Yo, en cierta manera, hablando con Nuria Burgada, una de las cosas que hablábamos mucho era la vulnerabilidad, ¿no? Al final el monte, de alguna manera, te pone en tu lugar y eres vulnerable. Y ahí no hay nacionalidad que valga, no hay, hay piernas, hay cabeza, sobre todo cabeza, que te pone en tu lugar. Entonces, creo que la diferencia que puede haber con el asfalto es que al final es un terreno que te hace vulnerable, te pone en tu sitio, como decía. Al final no controlas, no es tan controlable como un asfalto, no hay una cosa tan mecánica como unos tiempos que se repiten cuando hablamos de asfalto, y eso al final, esa vulnerabilidad o esa predisposición que puede tener un corredor, una corredora, frente a ese terreno más inestable, creo que es lo que les hace verse de tú a tú, no sé si habéis visto imágenes del sábado, ¿no? Pero corredores que llegaban juntos, corredores que sin conocerse de repente, a partir de X kilómetro, han conseguido pasar el corte a duras penas y eso les ha hecho tirar uno del otro. Entonces, bueno, yo creo que el propio terreno, no el que sea en el País Vasco, sino el propio terreno, que es más árido, es lo que hace que esa humanidad, que a mí personalmente es lo que más me une al tema de la montaña, prevalezca.
No sé si se nos va a enfadar gente que nos escuche, pero tengo que hacer la pregunta. Itziar, ¿es más solidario el corredor, corredora de trail que el que corre la maratón de ponga usted la ciudad que quiera?
Sé que se va a enfadar la gente cuando diga esto. Las imágenes de Gonzalo Murgoiti, por ejemplo, creo que hablan por sí solas. No sé si habéis visto las imágenes.
Sí. Él llegaba al 23º y se apartó en meta porque estaba entrando Tove Alexanderson, que era la primera mujer en meta.
Efectivamente. Pues yo eso todavía en asfalto no lo he visto. Ya. No sé si con esto te respondo a la pregunta, pero creo que las carreras por montaña están empezando, entre otras cosas, a dar un lugar a la mujer corredora que en el asfalto todavía no se ha dado, ¿no? Ya tenemos a la primera mujer que ha ganado una carrera ultra por delante de todo en el cómputo global. En las pruebas de más resistencia se empieza a ver que las mujeres tenemos ciertas características que nos hacen, bueno, pues obtener resultados cada vez más afines y por delante de ciertos hombres. Entonces sí que creo que, no sé si llamarle solidario, no sé si llamarle más humano, pero si me tuviese que mojar, apostaría por ello, aún a riesgo de ganarme enemistades entre la gente del asfalto.
No, y parece cierto, ¿no? Que bueno, no se sabe qué va antes, ¿no? Porque cada uno elige cada cosa, pero que uno si se percibe su individualidad muy fácil pisando asfalto, rebotando continuamente contra una carretera, pero que digamos que es más fácil sentirse como parte de un ecosistema y de un entorno en la Cegama, por supuesto, porque es maravillosa, pero en cualquier montaña, ¿no? Es decir, que también el escenario es que hay que ser muy, muy de hielo, ¿no? Para no sentirse parte de un todo allí, ¿no?
Eso, yo eso es lo que estaba pensando ahora cuando os escuchaba hablar, y es una de las cosas que también hablaban en las entrevistas de la Cegama. Yo creo que meterte en la montaña ya te hace meterte en una red que te une a los demás corredores con el entorno, y eso en el asfalto no ocurre. Entonces yo creo que ahí se genera un ecosistema que es lo que le hace realmente diferente el trail running del asfalto y las carreras de montaña de las carreras de asfalto, que se crea una solidaridad en esa red entre los corredores y las corredoras que no se da en otros entornos.
Oye, Erika, ¿y al pueblo qué le hace esta carrera? Habéis hablado antes de, por ejemplo, Egoitz, ¿no? Que es el que gestiona casi el único bar de Cegama, vamos a decir, o el bar más céntrico del pueblo, de instituciones, de promotores, de corredores. Hay muchos eventos a otro nivel, caso más reciente es el del Mundial de Fútbol de 2030, donde está empezando a haber, o lleva un tiempo habiendo, algunas reticencias, ciudades como Coruña, como Málaga, que se retiraron de la carrera, ¿no? Poblaciones, aquí mismo en Euskadi lo estamos viviendo, que no acaban de ver el beneficio para la comunidad de eventos que suponen, bueno, pues a veces más contras que pros para una gran parte de la población. En fin, todo ese movimiento de cierta protesta, si queremos llamarlo así, y, o de reticencias, ¿en pueblitos pequeños con carreras tan importantes ocurre en Cegama, o lo habéis visto, o todo el mundo está contento con que exista esta carrera?
A ver, en las entrevistas se habló mucho de esto. Cegama se creó para poner Cegama en el centro, o sea, para poner su lugar, para que Cegama estuviese en el mapa. Y uno de los participantes lo decía, yo me quedé con esa frase de Cegama es el punto de salida, Cegama es el punto de llegada y Cegama es el objetivo. Entonces, todo lo que se genera en la carrera y todo lo que genera la carrera está alrededor del pueblo. Entonces, el pueblo se beneficia. Se ha creado una comunidad alrededor de la organización de esa carrera que es lo que realmente la diferencia. Es lo que decía, no sé si Itziar lo ha comentado, pero es una de las la única quizá la carrera en el mundo en la que los organizadores no son corredores, es gente del pueblo que de repente un día dijo vamos a organizar esto. Entonces se ha creado una comunidad alrededor de ese evento que en pocos lugares ocurre. Entonces eso genera una cohesión social que no está creado en otros eventos como en el Mundial de Fútbol, pues eso es algo más amplio que sale del centro, que en este caso es Cegama.
Itziar, pasa, bueno, me imagino que habrá muchísimos pueblos en la geografía española que seguramente se estén ahora mismo sintiendo representados, ¿no? Por lo que a lo mejor Cegama en una dimensión todavía mayor, pero al fin y al cabo, bueno, dinamizan la vida del pueblo y se convierten en un evento indispensable para todos y para todas. ¿Por ahí va el hecho de que de cara al futuro se siga trabajando para que la naturaleza tenga el menor impacto posible o sufra el menor impacto posible por la llegada de este tipo de eventos?
Es algo que tienen muy, muy en mente. No sé si estáis al tanto. Bueno, la fundación de Kilian Jornet por primera vez ha sacado un sello, ¿no? El Green Trail Concept, que lo que viene a hablar un poco, a establecer un poco es que bueno, pues que cuidemos aquello que es la razón de ser de las carreras, ¿no? De las carreras por montaña en general. Este año Cegama Izcorri ha sido la primera carrera que ha obtenido el sello. Desde cuestiones como los coches ya no podían pasar en zonas que hace unos años podían pasar, hasta temas como temas de género que han controlado en la carrera como parte de la sostenibilidad también. Lo tienen muy presente, tienen a gente dedicándose a ello. Izaskun Malkorra, por ejemplo, que es una de las entrevistadas, se dedica a gestionar todo el tema de sostenibilidad dentro de la carrera. Y al final es lo que hablábamos un poco. Una de las preguntas que les hicimos fue qué retos veían para el futuro y todos se encaminaban hacia el mismo lugar. De decir, bueno, ya tenemos el lugar. Cegama Izcorri ya no puede crecer más porque es lo que es y el espacio da para lo que da, pero ahora lo que nos toca es ir afinando cada vez más para que el impacto este que tiene en nuestra razón de ser, que son las montañas, sea el menor posible. Entonces me consta que con la fundación de Kilian Jornet están trabajando estrechamente porque publicamos un artículo hace poco sobre esto también, que bueno, que al final las carreras están bien, sí, pero, y ese pero es importante no perder de vista lo importante, ¿no?
Hay instituciones que comienzan a hablar de turismo regenerativo. Es aquel que no solo causa un impacto negativo en el entorno, sino que incluso se ve mejorado, ¿no?, ese entorno por la acción del visitante. No sé si es una entelequia o una especie de objetivo un poco idealizado, pero se comienza a hablar de esto. Estaba bien traído el ejemplo del fútbol porque esto parece absolutamente imposible en el entorno futbolístico. Algún día tendremos que también analizar eso como sociedad. En eventos como un mundial, que ya sabemos todos a qué nos preparamos, para qué nos vamos a preparar, si realmente lo recibimos. Pero sí parece algo plausible en una Cegama o en una carrera de montaña de este tipo, ¿no? Con un colectivo, una comunidad de 1.500 habitantes trabajando en pos de un objetivo que se relaciona durante unos días, que multiplica su población con visitantes, que, hombre, no sé si lo van a dejar mejor de lo que lo encontraron, pero quizás si sumamos en esos intangibles los estados de ánimo, los orgullo de que haya salido todo bien y ese tipo de cosas, ¿no? Que no están nunca en los cuadrantes de los PIB.
Mira, como anécdota nos contaba Javier Ariz-Correta, que junto a Mayalen, bueno, él es el padre que comenzó y ella es la que está ahora junto a Ainhoa en la cabeza. Habías justo en el recorrido habían visto un nido de un pájaro en concreto y habían desviado toda la carrera para poder mantener el hábitat de ese ave, ¿no? Y esto había llevado a que al final habían ido cuidando, evitando ciertas zonas y prestando atención a ciertas zonas, y efectivamente habían empezado a generarse nuevas especies, o sea, habían empezado a venir ciertamente nuevas especies. Entonces, en cierta manera, sí que están mejorando el entorno. Sí que creo que Cegama Izcorri, como tal, ellas en unas entrevistas, Unai Aracama, uno de los voluntarios, decía: nuestro objetivo es dejar la montaña mejor que lo que estaba la semana anterior, ¿no? Porque lo limpian todo, lo arreglan todo. Y sí que es verdad que tiene un especial cuidado la zona por la carrera o no, quiero pensar que sí, de cuidado de montes y de cuidado de la zona, que quizás en otras circunstancias no tendría, ¿no?
Desviar la carrera por un nido de un pájaro, ¿eh?
Les vamos a invitar a casa.
Precioso, pero
a estos corredores, a ver
pocos
cómo nos la
sitios
dejan.
Se me ocurre donde, bueno, nadie protestaría, ¿no? Ya no solamente es que se tome esa decisión desde la organización, sino que a todo el mundo le parezca lo más correcto y lo más lógico. Bueno, nos acercamos al final de la entrevista, hasta no están en profundidad, pero ya sabéis que os va a caer la pregunta del millón, que es más allá de vuestro estudio y de vuestro trabajo en la universidad. Empiezo por ti, Itziar. ¿Hay una runner dentro de ti?
El término runner, no sé si soy muy amiga de ello, no sé si soy muy amiga.
Vale.
Yo empecé andando en la montaña desde pequeña, tengo especial cariño a la montaña. Corro en la montaña porque tengo un perro, un border collie que me vuelve loca, y si no corriese me volvería aún más loca. Así que, bueno, runner o no, digamos que hay una persona que disfruta en la montaña y que los días que tiene más prisa corre y los días que tiene más tiempo va andando.
Bueno, está bien, está bien. Y sobre todo por el border collie, que seguro que es muy feliz todos los días que le llevas al monte. ¿Y Erika, en tu caso?
Pues yo, bueno, pues sí, con los años me puedo considerar runner. Sí, hace más de 10 años que corro, empecé por el asfalto y bueno, pues desde pequeña he ido al monte y pues del asfalto la transición casi natural fue empezar a correr por la montaña y sí, ahora corro por la montaña y es una de las cosas que más disfruto después de haber sido a Machu hace poco, pues es como mi momento.
Oye, y no quiero dejar de preguntar, bueno, hace mucho que se rompió el molde, ¿no? De la tipología de las investigaciones, digamos, de su repercusión social, de la importancia, ¿no? De acercar también la universidad al sentimiento colectivo, que es un poco también de lo que estamos hablando con la montaña. Pero cuando proponéis esta investigación, ¿encontrasteis alguna reticencia interna o se entendió que era un tema que podía resultar interesante?
Desde el principio te diré que hemos tenido apoyo. Era una investigación diferente, hecha desde por amor al arte, que digamos, y entonces sí que es verdad que bueno, en un principio no sabíamos hasta qué punto íbamos a tener acogida en ambas partes, desde la universidad, desde Cegama, incluso desde la organización, pero la verdad es que desde ambas partes nos han apoyado desde el principio y han entendido que estábamos intentando explicar un fenómeno que a nivel deportivo era importante, y las investigaciones que nos tocan ahora nos quedan las de factores psicológicos con corredores. Que empezaremos la semana que viene con la recogida de. Tenemos la friolera de unos 7.000 corredores que nos han dado pie a que podamos investigar con ellos y luego lo que os decíamos de las entrevistas individuales. Y en todo ello, bueno, el apoyo ha sido muy grande y al final la investigación está cambiando y está cambiando sobre todo hacia la divulgación, hacia canales de YouTube, hacia acercar lo que en un artículo, en un paper intentamos plasmar a la sociedad. Así que hemos tenido suerte y la verdad es que el apoyo ha sido total.
Y va a salir de aquí una carrera de ultradistancia, como ya nos comentan, así que habrá segunda parte, seguro, de este encuentro con las dos corredoras y andarinas de montaña barra runners barra investigadoras de la Universidad de Deusto, Itziar Urquijo y Erika Borrajo, en el equipo de Deusto Sposans Society de la Facultad de Educación y Deporte. Así que ha sido un placer recibiros en este Serrunner, a seguir sumando kilómetros, investigaciones, entrevistas y os esperamos para una próxima.
Es que
Muchas gracias a
ricasco, es que ricasco
vosotros.
por todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.